La tertulia de César es radio. There's a long
black train. Si hubiera que asemejar el escándalo de la SGAE a algo, posiblemente en estos momentos la imagen más adecuada sería la de una matrioska. Ya saben ustedes, esas muñecas rusas que se van abriendo y que siempre en el interior tienen una nueva muñeca casi casi de manera indefinida. Decimos esto porque lo que en un primer momento fue una demanda en relación con el canon digital fue abriéndose a casos de corrupción, a desviación de fondos para empresas paralelas, a actuaciones ya claramente dentro de lo ilícito penal, y parece ser que todavía la matrioska cuenta con algunas muñequitas en su interior. Hace apenas unas horas, uno de los dramaturgos españoles, Fermín Cabal, señalaba que incluso podía haber habido una desviación de fondos hacia algún partido político. Como ven ustedes, no parece que vayamos a llegar a la última muñeca, pero en cualquiera de los casos sí que tenemos con nosotros a don Fermín Cabal para hablar de la SGAE. Don Fermín, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches. No faltan motivos para el disgusto, pero son buenas.
Sí, es cierto, es cierto. ¿Desde cuándo ha estado usted vinculado con la SGAE?
Bueno, todos los autores españoles en la época de los años 70, cuando la SGAE era un monopolio, todos los autores españoles y todos los músicos y todos los cineastas formaban parte de la SGAE obligatoriamente. Hoy no es así, porque ya hay una situación un poco de libertad de afiliación, pero bueno, de hecho la masa social del 99% de los creadores estamos en la SGAE. De modo que yo llevo en la SGAE pues 40 años.
¿Cómo ha sido su experiencia durante este tiempo? Que es mucho tiempo, además.
Yo creo que la sociedad tenía muchas deficiencias porque, como era un monopolio en la época del franquismo, pues arrastraba pues todos esos condicionantes de los monopolios, donde había una burocratización tremenda, etcétera. Y yo creo que fui, yo lo reconozco además públicamente, fui de los que apoyaron la candidatura de Teddy Bautista. Bueno, no era la de Teddy Bautista, Teddy Bautista formaba parte de esa candidatura, era uno de los candidatos, y creo que
hablando de en qué
año, los años 70, ya pues al principio, bueno, no, más bien finales de los 70, principio incluso de los 80, sí, porque el año, bueno, es que hace tanto tiempo, César, me pides memoria de elefante,
por eso digo aproximadamente,
sí, pues digamos que alrededor del año 80, año más, año menos. Yo creo que esa candidatura de renovación pues impulsó reformas fundamentales en la sociedad, y yo creo que es un mérito que hay que reconocerles, ¿no? Que en un primer momento pues se abrió la sociedad al exterior, se abrió a los socios, se mantuvo un tipo de relación con el socio pues yo creo que respetuoso y de colaboración, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente, con el paso de los años, pues como pasa en todas las cosas, porque esto no es solo la culpa nuestra de que seamos unas ovejas negras de la sociedad los creadores. Yo creo que en todas las sociedades, y esto lo vemos en el día a día político, en el momento que una situación persiste durante muchos años y
hablamos ya de más de 30 años ahora mismo.
Sí, pero bueno, esto ha pasado en Cataluña con Puyol, sí, sí. En La Mancha con este señor del Tupé, en Andalucía. Ahora vamos a ver lo que se destapa en Andalucía cuando se destape, ¿no? Yo creo que estas situaciones pues son hijas de una mala condición, que es la perpetuidad de los cargos. Por eso, una de las cosas que estamos pidiendo ahora en la Asamblea es que se limiten los mandatos, que yo creo que debería ser así en todos los órdenes de las cosas, pero en una sociedad como la nuestra es absolutamente necesario que los mandatos sean limitados, porque es una sociedad que mueve muchísimo dinero. César, nuestra sociedad es una de las más importantes en cash flow de España. Entonces, ese dinero contante y sonante que está ahí a la vista día tras día es muy goloso. Es muy goloso. Y entonces, bueno, pues yo creo que a nadie le ha extrañado la intervención del juez. A mí personalmente me parece que era algo cantado, algo que se venía cociendo desde hace mucho tiempo y que tenía que ocurrir, y ocurrió.
¿Cómo se consigue, porque más o menos cómo se puede conseguir en un momento determinado que se perpetúe un partido en el poder 25-30 años en una región española? Lo hemos visto en varios casos. Uh-huh. ¿Cómo sucede eso en una sociedad como la SGAE?
Pues mira, por varias razones. Una, porque, como te decía antes, Teddy representa a un grupo de socios que acaudillaron una reforma positiva de la sociedad y que durante muchos años yo creo que contribuyeron, y hay que reconocérselo, contribuyeron a que la sociedad mejorara. Claro, la personalidad de Teddy también, digamos que es un hombre, yo creo que es un hombre muy inteligente, tiene una inteligencia práctica, pero no tiene don de gente. Yo he formado parte del Consejo de Administración de la SGAE y te puedo decir que siempre me he sentido muy incómodo con él, porque no admite discusiones, es un hombre muy cerrado en sí mismo, yo creo que, en fin, tiene un ego enorme. La vida le ha reforzado eso, porque la vida le ha hecho estar rodeado de gente que le halaga, que le dice que lo ha hecho todo muy bien, etcétera, etcétera. Entonces, la deriva de esa mezcla de personalidad y circunstancias pues ha hecho que él poco a poco se haya ido haciendo todopoderoso en la sociedad. Y el golpe ya definitivo fue en el año 95 con los nuevos estatutos, donde se conceden plenos poderes al presidente del Consejo de Administración. Plenos poderes. Bueno, es que, claro, plenos poderes. ¿Qué quiere decir eso? Y Teddy ha hecho uso y abuso de los plenos poderes. Todo en detrimento pues de la vida societaria. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no vota la gente en las elecciones? Tenemos un censo electoral exiguo, porque son solo 8.000 y pico personas las que tienen derecho a voto, y sin embargo tenemos una masa social de casi 100.000 personas. La situación ya es bastante...
¿Por qué solo 8.000 tienen derecho a voto sobre 100.000?
Porque nosotros tenemos un procedimiento censatario. Se supone que votamos en relación a los ingresos que generamos en la sociedad. Es decir, que si tú tienes una obra de teatro que tiene mucho éxito, pues vas a acumular unos votos que a lo mejor tú has hecho una obra pues igual de digna, pero sin tanta repercusión
y no tienes esos votos.
Es que, fíjate, que en nuestra sociedad hay como 90.000 personas que no tienen derecho a voto. Y que, ojo, en muchos casos es hasta lógico que se produzca esto, porque, claro, la sociedad tiene que basarse en la gente que está en activo. Nosotros, una persona que tiene ahora 90 años y que cuando tenía 20 años estaba en un grupo de rock y hizo la letra de una canción, es socio de la SGAE, pero esa persona, lógicamente, no puede estar decidiendo sobre los asuntos de... O sea, creo que hasta cierto punto es un asunto muy complejo y creo que tiene que haber unas limitaciones que para acceder al derecho a voto tiene que haber unas limitaciones. Esto me parece razonable. Ahora, lo que no me parece razonable es que el único criterio sea estrictamente mercantil y, sobre todo, que se produzca esa situación que yo creo que es desfasada. O sea, que estamos en el siglo XXI, no puede ser que en una sociedad que representa 100.000 personas voten 8.000. Pero fíjate lo peor de todo. Ojalá votaran 8.000. Ojalá. Porque eso querría decir que por lo menos esas personas que están al frente de la sociedad pues tienen participación social, hay una vida social participativa. No es así. En las últimas elecciones que hemos visto, que han sido unas elecciones importantísimas, porque por primera vez en la vida, en tantos años de historia, ha habido una candidatura que ha hecho frente de una manera sólida y ha conseguido más del 40% de los votos, lo cual no es ninguna tontería. Yo creo que esto es una cosa muy buena. Bueno, la realidad es que apenas han votado poco más de 1.000 personas. Es decir, que...
Y en los otros casos se desentienden.
Se desentienden, primero, porque la gente te dice, pero si es que Teddy es imposible, si las elecciones no son libres, si va a salir el que diga Teddy. Esto es tremendo, pero claro, se basa en 25 años de que esto ha sido así. Te puedo decir con orgullo, quizás te parezca una chulería, pero lo digo con orgullo, que creo que soy la única persona en la sociedad, en estos 100.000 socios, soy la única persona que ha ganado unas elecciones contra Teddy. Cuando yo me presenté para el Consejo de Administración, en un momento que se había producido la defunción, desgraciadamente, de un compañero, y quedó una plaza libre en el Consejo, yo me presenté y conseguí ganar a la candidatura oficial. No ha vuelto a suceder. Porque esto fue antes del año 95. Precisamente para que no volvieran a ocurrir cosas de esas,
se le otorgaron plenos poderes,
etcétera, etcétera, etcétera. En fin, yo no quiero ser malvado tampoco en esto, porque mi actitud ante Teddy no es una cosa personal. Yo no me parece una persona simpática, pero reconozco que ha hecho muchas cosas buenas por la sociedad. Me duele la situación en la que nos ha puesto a todos. Creo que se ha equivocado y es una pena. Pues, ¿cómo pasa con muchas gente, ¿no? Que al principio son estupendos, luego son regulares y al final todos nos hacemos mayores y perdemos la ilusión y terminamos siendo unos pobres infelices.
Su opinión de Miguel Satrústegui no es tan positiva, me da la sensación.
Mi opinión de Miguel Satrústegui, yo le conozco también hace muchísimos años y me ha reído mucho con él. Si yo no tengo nada contra Miguel en absoluto. Pero claro, vamos a ver, Miguel Satrústegui entra en el Ministerio de Cultura muy joven, porque él era un hombre que tenía muy buenas relaciones, un hombre de buena familia, en fin, es un chico estupendo, además que ha estudiado en todos los sitios que tiene que estudiar una persona para ser un hombre importante. Entonces Miguel entra en el Ministerio de Cultura como director general de Bellas Artes, si no recuerdo mal, en la primera legislatura del PSOE. Y a partir de ahí él va, porque es un hombre muy prudente y yo creo que tiene algunas virtudes, yo creo que es un gran negociador. La gente que me comenta pues me dice que es muy buen negociador. Entonces este hombre pasa de la Dirección General de Bellas Artes a ser secretario técnico del Ministerio. Y cuando entra el señor Semprún en el Ministerio, que no recuerdo qué año fue, pero debió ser el año 96 o por ahí, ¿no?
Ochenta y tantos.
Bueno, mira, es que mi memoria me falla, pero cuando entra Semprún, le nombra subsecretario de Cultura, subsecretario del Ministerio de Cultura, es decir, le pone, después de Semprún, Satrústegui. ¿Y qué ocurre? Que como Semprún odiaba a Pilar Miró, vamos, esto no lo digo gratuitamente, es que lo digo defendiendo la memoria de Pilar. Yo estuve 5 años en el Ministerio ayudando a Pilar, colaborando con ella, y lo tengo a gala, y formé parte de la comisión que redactó la ley Miró, y lo tengo a gala. Y no me arrepiento de nada de eso. Pero Pilar, por estas cosas de la vida, Semprún la tenía entre ojos, la llamaba de todo y le dijo a Satrústegui, mira, esto se ha acabado. El decreto Miró, hay que acabarlo, eliminarlo y vamos a hacer otro. Y se hizo el anteproyecto de decreto que llamamos la ley Satrústegui. La ley Satrústegui indignó. Bueno, es que era disparatada, porque es lo que ocurre. Vienen de encargo, vienen del partido, hacen lo que quieren, lo que le mandan, se comportan muy bien y todo eso, desde un punto de vista de la militancia, es estupendo, pero claro, no se puede venir desde fuera a aterrizar en una profesión pues muy complicada como la nuestra y hacer lo que te da la gana y pensar que tú, por tu cuenta y riesgo, en tu despacho del ministerio vas a resolver el cine. ¿Qué ocurrió? Que se le echaron encima productores, actores, directores, no sé si os recordáis, bueno, no, porque son muy jóvenes, estamos hablando de las catacumbas históricas, pero si hubierais estado en la política activa en los años 80, recordaríais perfectamente eso. Se formó un comité interprofesional encabezado, precisamente, mira qué anécdota más curiosa, encabezado, entre otras personas, por José María González Sinde, que es el padre de la señora ministra en estos momentos, ¿no? Que yo creo que se quedaría perplejo si viera las cosas que están pasando ahora. Bueno, ese comité consiguió, a pesar de que Semprún obligó a dimitir al director general de teatro, Fernando Méndez Leite, porque estaba de acuerdo con nosotros y porque se solidarizó con nosotros y se negó a seguir los procedimientos de Satrústegui, pues resulta que en ese momento de confusión total, a Fernando le obligaron a dimitir del ministerio, le llamaron de todo, pero el ministerio retrocedió y Semprún le cortó la cabeza a Satrústegui, porque ya sabéis que Roma no paga a los traidores.
Es cierto.
Entonces, ¿ahí quién quedó mal? El pobre Miguel, que salió tarifando, su gestión quedó en entredicho, su ley se fue a la papelera, directamente la ley a la papelera. ¿Y este señor a dónde? Pues a consejos de administración, porque él es un hombre de buenas relaciones, de buena familia, militante del PSOE, había cumplido tal, le estaban agradecidos, y termina en el Grupo Prisa. Y en el Grupo Prisa, el señor Satrústegui llega a ser nada más y nada menos que durante 9 años secretario del Consejo de Administración de la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que, bueno, vosotros lo conocéis perfectamente, sí. Mediáticamente es una sociedad muy poderosa, con muchas ramificaciones, etcétera, etcétera, y con muy buenas relaciones con algunas organizaciones políticas, yo creo que con todas, no solo, porque ya sé que estáis pensando con el PSOE, no, con todas. Con el PSOE, con el PP, con el Partido Comunista, con quien venga. Y si el día de mañana está Le Pen, tendrán buenas relaciones con Le Pen, porque son muy buenos en ese terreno. Y una de las personas que han destacado en eso, porque él es un gran urdidor, pues es Miguel Satrústegui.
Que es el sucesor de Teddy Bautista en estos momentos.
Que es el sucesor. Pero te voy a decir una cosa que quizá nos recuerdas y que me parece importante. Porque tu amigo Federico Jiménez de los Santos, amigo, socio y coautor,
Y Pedro J. Las tres cosas están muy bien dichas, amigos, socios y coautores.
Y también Pedro J. Ramírez, en su libro de memorias, tanto el de Federico, el de que cuenta cómo fue de la noche a la mañana, y también las memorias de Pedro J., los dos especulan con cómo fue posible que el gobierno Aznar llegara a unos acuerdos con el grupo Prisa y cómo se gestó eso. Bueno, Miguel Satrústegui es el primo de Gil Casares, que era el jefe del gabinete de seguridad de Aznar, que le acompañaba en todas las...
Igual, al final parece que todo queda en familia, ¿no?
Todo queda en familia.
Y casi siempre son las mismas familias.
Casi siempre, porque eso ya Ramón Tamames en su día escribió su famoso libro sobre las 200 familias, y sí. Yo ahora deben ser 300, porque el país ha mejorado, pero no mucho más. Y te voy a decir ya lo último. Satrústegui demostró ahí habilidades de negociador, que es para lo que le han tirado en paracaídas en las GAE. Pero de gestor ninguna, porque coincidiendo el 19 de febrero del año 2009, coincidiendo con el desplome en la bolsa de las acciones de Prisa, le pusieron en la calle. Entonces, cuando en la SGAE, y por eso te digo que yo no tengo nada contra Miguel Satrústegui en el plano personal, me parece un hombre que tiene sus virtudes y sus defectos, y que incluso en una época pues hemos sido amiguetes y hace muchos años, pero lo que sí me parece es que en este momento societario que vivimos, que nos presenten a Miguel Satrústegui, como ha dicho en el último comunicado, como un gestor independiente y profesional, yo me tengo que echar las manos a la cabeza. Independiente, un señor que es del Partido Socialista y que es del Grupo Prisa, ¿eso es un independiente? Hombre, me parece una palabra un poco abusiva. Y como gestor profesional, ha fracasado el Ministerio de Cultura y ha fracasado al frente de Prisa. ¿Qué credibilidad tiene en una sociedad como la nuestra, que está con el agua al cuello? Porque todo esto que está saliendo ya se ha gestado durante muchos años, lentamente, es el sedimento de muchas prácticas desdichadas que ahora afloran, ¿no? Y que no, desgraciadamente, es que es una tristeza decirlo, pero es que desgraciadamente esto no ha hecho más que empezar. Por eso, el llamamiento que hemos hecho a los socios para la asamblea que tenemos el miércoles en Bellas Artes se basa en eso, en intentar, pues, introducir un elemento de sensatez, pedirle una generosidad a ambas candidaturas. Nosotros aceptamos las elecciones, aceptamos la legitimidad de la Junta, si no discutimos eso. Pero creemos que, bueno, como ocurrió con Winston Churchill, permíteme la pedantería, tú que eres historiador, pero es que yo admiro mucho a Winston Churchill.
Yo también.
Y tú también, pues mira, me alegra. Recordarás que cuando empieza la Guerra Mundial y le piden a Churchill que salga a cargo del gobierno, él pone una condición, dice, el gobierno no puede ser del Partido Conservador. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar solos en una situación tan catastrófica? Este gobierno tiene que ser de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Y nombra un gabinete con dos laboristas, dos liberales y tres conservadores. Tiene el coraje de quedarse en minoría. Si los laboristas y los liberales se ponen de acuerdo, él queda en minoría. Porque dice, es mejor que pueda evitarse mis propios errores. Me parece una actitud maravillosa. Esa actitud es la que creo que deberían tener los compañeros que están ahora en la Junta. Es decir, una actitud de unidad, de comprensión de que la situación es caótica y de aparcar de momento. No les pedimos que renuncien a sus luchas y a sus... Eso, cada uno tiene sus ideologías y es muy, muy... Que se presenten, pero que se presenten a unas nuevas elecciones, porque estas elecciones se han quedado en entredicho y nos han dividido, y ahora no podemos hacer eso. Y además necesitamos una reforma general de las GAE, que se ha pospuesto durante años, que todo el mundo hablamos de ellas y todo el mundo estamos de acuerdo, nos sentamos a tomar una cerveza o un whisky, una Coca-Cola o un agua mineral, y todos coincidimos en que la sociedad no puede seguir así.
Vamos a entrar en eso, pero antes quisiera tocar otro tema. Usted ha insinuado que detrás de las corruptelas que hay en las GAE podría haber otras cosas, como la financiación ilegal de partidos políticos.
Bueno, eso es una conjetura, insinuado. La palabra insinuado, tendría que llamar a mi abogado. Roza, es decir, yo no, vamos a ver, yo no digo.
No, si dice que es una conjetura,
es una conjetura que manejamos.
Salimos del terreno de lo ilícito
penal. No, yo no tengo ninguna prueba de que esa financiación ilegal se haya producido. Pero sí hay indicios, sí hay indicios, y además es un estado de opinión, creo que somos muchos los que lo pensamos. A mí me parece que en este momento de investigación es una hipótesis que no es descartable, no es descartable. Yo creo que el juez, pero esto lo debe hacer el juez, no yo, si no soy quien para investigar eso. Me limito a decir que entre las conjeturas que están flotando en el aire, esa encajaría muy bien. Porque, permítame seguir la hipótesis, digamos, de ciencia ficción, ¿eh? Como estos libros que se escriben, si Hitler hubiera ganado la guerra.
Sí, una ucronía, sí.
Explicaría muchas cosas. Explicaría que muchos que conocemos a Teddy pensamos que es imposible creer que él haya cometido estos delitos. Es imposible creerlo, pero vamos a ver. Teddy lleva 30 años al servicio de las GAE, se ha realizado personalmente en ese campo. Es un hombre que está orgulloso de lo que él ha hecho. Será discutible, pero él lo ve así, ¿eh? Y además ha ganado muchísimo dinero. Y no ha tenido gastos, porque todo es tira de tarjeta y todos los viajes, no sé qué, lo da. Pero si está forrado, se va a meter en semejante. Y además, Teddy tiene 67 años y está desde hace tiempo deseando jubilarse. Y tiene un contrato de jubilación que ya lo quisieran muchísimos albañiles españoles. Bueno, el 120%. Entonces, con ese perfil, yo no puedo creer que Teddy se haya llevado no sé cuántos millones que dice el auto del juez, que es una barbaridad. Yo me temo que eso se explicaría mucho mejor si en un momento dado a Teddy le han planteado un plan de reforma de ciertos escapes financieros que tradicionalmente han tenido lugar, es una hipótesis, ¿eh? Y entonces él en un momento dado ha dicho, hágase. Por eso el auto del juez
además
dice,
tiene plenos poderes.
Se hizo, claro. Y el auto del juez dice, se hizo con su conocimiento y con su consentimiento. Bueno, puede ser. Pero a lo mejor le dijeron que ese dinero no iba a ir al bolsillo de estos sinvergüenzas. Porque es que estos señores, que es una trama nepótica obvia, el padre, la hija, el primo, el cónyuge, el no sé qué, vamos a ver, ¿Teddy se ha metido en eso? No lo creo. No lo creo, César. Ya sé que mucha gente me dice, ¿este tío es idiota? Bueno, yo no lo creo. Yo creo que la explicación está en otro terreno. Se ha producido un abuso pues que además no es nuevo. ¿Tú te crees que en Filesa el dinero de Filesa iba solo para el partido? Hombre, no, se iría para el partido, o la Gürtel iría para el partido, algo, pero ahí, como ocurre siempre, en esas situaciones de corrupción, pues el más listo se queda con todo. Y creo que ahí,
con una parte.
Por lo menos con una buena parte.
Con una buena parte.
Y bueno, esa hipótesis, que es una conjetura, pues yo creo que a lo mejor explicaba ciertas cosas.
Una última cuestión. Estamos hablando, comentaba, esa reforma que es necesaria dentro de la SGAE, que todo el mundo cuando se sienta a charlar parece que coinciden los puntos fundamentales. ¿Cuáles serían esos puntos fundamentales de reforma de la SGAE?
Bueno, nosotros tenemos que reactivar la vida asociativa. Creo que los socios en este momento no participan en la sociedad. Y te hablaba antes de las elecciones, pero no es más que un síntoma. Yo creo que en realidad no hay vida social. No hay vida social comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la dinámica de estos años ha sido todo de petit comité, ¿no? Yo tengo un problema, llamo a Teddy. Oye, Teddy, tengo un problema de socios, llamo a Nebreda. Oye, Juan. Y así sucesivamente, pues funciona así. Entonces el socio pues está despegado de la sociedad. Creo que eso es algo que tenemos que atajar. Pero también tenemos que atajar la imagen del autor hacia afuera. Hace unos años, los autores, seguramente sin merecerlo, pues se nos consideraba como una gente estupenda, romántica, qué bien ser escritor, y ahora somos unos gilipollas. Ahora, ¿qué dice la gente de nosotros? Se dice que somos unos sinvergüenzas, que somos no sé qué, unos vividores, que vivimos que no sé qué, que somos todos de la ceja. Bueno, de la ceja serán tres o cuatro, yo de la ceja no tengo nada, y el 99% de los asociados de la GAE no tienen nada de nada. Muchos ni saben quién es eso de la ceja. Entonces, quiero decirte que tenemos una mala imagen que tenemos que combatir. Y todo ese dinero que tiene las GAE, tan abundante, a lo mejor había que haberlo empleado Ya digo a lo mejor por ser prudente, porque, bueno, había que haber empleado en mejorar la imagen de los socios, de nuestra profesión y de nuestra dignidad profesional. Y luego, la obcecación en mantener una política autoritaria de ordeno y mando, de todo se resuelve por la vía policial, en vez de conseguir consensos con ciertas organizaciones sociales que tienen perfecto derecho a defenderse cuando se ven perjudicadas o creen verse perjudicadas. En todos los países, en todos, César, tú lo sabes, en todos los países de nuestro área. Claro, podemos ir a China, a Cuba, a Camboya, pues a lo mejor no, pero en todos los países de nuestro área hay sociedades de gestión que defienden los derechos de propiedad intelectual, porque igual que yo puedo comprar una casa y es mía, pues puedo escribir un libro y es mío. Entonces esos derechos son legítimos. Esos derechos que son legítimos, yo creo que si los explicamos bien, la gente tiene que entenderlo, ¿por qué no? Pero no lo hemos explicado bien. Hemos creado una dinámica de enfrentamiento con mucha gente, con muchas organizaciones, instituciones, etcétera, etcétera, y creo que eso hay que variarlo. Y luego, hacia adentro, como te decía antes, tenemos que cambiar urgentemente el planteamiento democrático interno de la sociedad. Tiene que haber una ampliación del censo electoral, tiene que haber, que lo pedimos en esta asamblea, listas abiertas, limitaciones de mandato, en fin, cosas que son obvias, que sí, es que a estas alturas tener que pedir eso ya me parece increíble. Pues eso es lo que queremos, bien sencillo, bien simple, y yo creo que todo el mundo debería estar de acuerdo en esto.
Don Fermín, si no tiene inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta.
Espero que me sea leve.
Doña Cristina Losada.
Don Fermín, la ministra de Cultura dijo que este escándalo, este affair, tenía que ver con el hecho de que a una sociedad que en principio era sin ánimo de lucro, como era la SGAE, se le permitiera la creación de sociedades mercantiles, que son las que aparecen en esta trama. Y, por lo tanto, le ha echado la culpa de lo que ha ocurrido, en cierto modo, además lo ha mencionado expresamente, a una ley que se aprobó siendo ministra Esperanza Aguirre. ¿Qué le pareció esta salida de González Sinde?
Bueno,
¿que tiene razón?
Me parece que son ganas de echar balones fuera, porque lo que hay realmente ahora en cuestión, lo que la señora ministra tiene que comprender, es que su actuación en este caso pues ha sido tardía y poco convincente, porque está eludiendo las responsabilidades que sin duda tienen. Ha salido hasta el ministro de Justicia, yo he visto en televisión hace dos o tres días, diciendo que el gobierno no tenía por qué hacerse cargo de las SGAE, que no tenía competencias. Y aludiendo a que ha habido un trasvase de competencias a las comunidades autónomas. Pero si eso lo han hecho hace un mes. Y esto se ha gestado en un mes. El asalto al patrimonio de las SGAE se ha gestado solo en un mes. Hombre, no se lo cree nadie. Ustedes tienen responsabilidades de tutela que no han ejercido y disculpe, o sea, expliquen ustedes por qué no las han ejercido. A lo mejor tienen buenas argumentaciones. Echarle la culpa al gobierno del Partido Popular del año 87 me parece, bueno, ¿por qué no a la batalla de Waterloo? Ahora bien, también aprovecho, Cristina, tu pregunta, porque, ojo, estamos hablando de las responsabilidades del Partido Socialista en el gobierno, que hoy día está al frente y tal. Pero es verdad que la Sociedad General de Autores ha vivido todas estas jornadas a lo largo de muchos años en los que ha habido gobiernos de Felipe González, gobiernos de señor Aznar, gobiernos de Zapatero y no sé si nos tocará todavía el gobierno de señor Rubalcaba. Pero nosotros hemos vivido a través de esos años, muchos años, veintitantos años, y cuando entró el gobierno de Aznar, que fue nombrada como ministra de Cultura, como citabas, a Esperanza Aguirre, no hubo un cambio en la relación entre el gobierno y nuestra sociedad. No hubo ninguna petición, ninguna exigencia, ninguna tutela que no se hubiera producido antes. Y yo sospecho, ya puestos a sospechar y a conjeturar, yo sospecho que ha habido unos acuerdos ahí muy claros de mantenimiento. Y curiosamente, ya puestos a ser malévolos, pero a mí me parece preocupante, ¿quién nombra Esperanza Aguirre al frente del Instituto de la Música y el Teatro, que es el que nos afecta a nosotros como socios de las SGAE? La tutela de nuestra gestión tendría que venir dada por el INAEM, el Instituto de Música y Teatro. ¿A quién nombra? A Tomás Marco. A Tomás Marco, que es un compositor excelente en su terreno, pero que es un señor vinculado al Partido Socialista y al Ministerio de Cultura, igual que Satrústegui, durante muchos años, con una trayectoria de años y años y años. Ha sido presidente de no sé cuántos organismos, ha sido de la Orquesta de Nacional, ha sido... Y a Tomás Marco le nombra al frente. ¿Y qué casualidad? Es que hay que pensar ya, que son demasiadas casualidades. Igual, igual es verdad, son casualidades. Pero qué curioso que en los cinco miembros que salen elegidos para preparar el desembarco del señor Satrústegui, uno de ellos es Tomás Marco.
Sí que es casualidad.
Es una casualidad sorprendente. Hay que felicitarle al señor Marco. Es como Santillana, que siempre decían, es que este hombre tiene un don. Este hombre está siempre en el momento preciso, en el lugar preciso. Bueno, pues yo creo que Tomás Marco hay que felicitarle. Además de ser un compositor excelente, pues tiene ese sentido del gol de Santillana, porque de verdad está en todas.
Don Fernando Díaz Villanueva.
A ver, hay dos profesiones, dos oficios en España que han pasado de, como ya comentaba usted antes, de ser oficios admirados y por la gente, a ser odiados y vilipendiados. Uno es el del músico y otro es el del actor. Entonces, ¿no cree que los actores y los músicos lo han estado haciendo francamente mal para que una generación ya de españoles, los que tienen menos de 30 años, se sientan totalmente divorciados de los creadores españoles? Es decir, vayan y se miren más en el espejo de los norteamericanos o los extranjeros, que vean la cara de Ramoncín o de Imanol Arias o de cualquier actor o cantante español y directamente les produzca asco o rechazo. ¿Qué se ha hecho mal?
Se han hecho mal muchas cosas. Y es que es un tema tremendo. Una de las cosas que se han hecho mal y que debatimos en la época en la que yo estaba en el Ministerio con Pilar Miró, le propuse a Pilar y hicimos una gestión con Javier Solana para ver si era posible, nos dijeron que absolutamente imposible, que era eliminar el doblaje de las películas norteamericanas en España. Todas las películas norteamericanas, prácticamente el 99% se doblan, sí. Y les cobramos 4 pesetas por ese doblaje. Esto no pasa en Alemania, esto no pasa en Holanda, esto no pasa en Italia y por supuesto no pasa en Francia, que es el país modélico en ese sentido, porque son los que sí se han defendido tradicionalmente de la industria norteamericana, hasta el punto de que los franceses hoy mismo, después de largos años de decadencia, siguen manteniendo una cifra de aproximadamente el 40% de los espectadores que ven películas francesas. Nosotros en los mejores años pasamos del 10, el 11, el 12%, ya son años buenos. Fíjate la diferencia entre unos sitios y en otros, pero claro, es que en Francia tú no puedes ver las películas americanas en francés, que además, seamos sinceros, es que es una falta de respeto al público, porque una obra de arte es una obra de arte. Es como cuando Felipe II le pintaba unas bragas a la Venus de Milo. Pero bueno, vamos a ver, pero la obra es esa. ¿Cómo puede usted sustituir la voz de un actor, de Robert De Niro, por la voz de un doblador, por muy bien que lo haga? Que lo hace muy bien, ¿eh? El doblaje español es extraordinario. A veces sí. A veces sí. Yo recuerdo el doblaje de Mia Sorvino por Julia Peña en Poderosa Afrodita, que se lo pongo muchas veces a mis alumnos y le digo, fijaros qué doblaje, qué impresionante.
Sí, pero yo no iba por ahí, no iba por el hecho de, en fin, la competencia que hay leal o desleal del cine americano, sino por qué son tan antipáticos los actores y los actores eso, para, y los músicos para el gran público.
Eso es una pequeña maldad que te disculpo porque eres amigo de César.
No, pero... porque resultan tan antipáticos a la gente, estoy hablando. Es decir,
hay de todo. Yo creo que hay, como en todos los sitios, hay una pequeña minoría que se hace notar y que bueno, que están ahí, que tienen vocación política y qué tal. La mayoría de los actores españoles son gente modesta, que vive modestamente, que pasa grandes temporadas en paro y que tienen hijos, hipotecas y coches de segunda mano como la mayoría de los españoles. Entonces me parece injusto que...
A veces más precaria.
Yo creo que de hecho es injustísimo. Entonces lo que yo veo ahí es que hay una checa que está por encima, manejada por los Bardemes y demás, que mantienen a la profesión en la miseria y la incomprensión, por parte del resto de los españoles, que es su mercado natural,
bueno,
mientras ellos se erigen en popes políticos, cejateros y demás. ¿No cree usted que básicamente es eso? Que
no,
lo que no hay dentro del mercado cultural.
No lo creo, no lo creo porque eso es el grupo del que estás hablando, es una minoría
pero ínfima. La que manda, y la que pone la cara.
La que manda, ¿por qué la que manda? No, la que sale en los periódicos, pero eso es un tema de los comunicadores. Esa es la que sale en los periódicos, la que manda de qué. A mí no me manda nadie de la ceja. Yo hago lo que me sale a narices. Es más, en este tema, la gente, como usted le llama, de la ceja, no ha firmado. En este tema, que es importante, no lo ven prudente, y así nos lo han hecho saber. Incluso han desaconsejado a algunos compañeros que les han preguntado, han desaconsejado que apoyaran el movimiento que estamos haciendo, lo cual demuestra que evidentemente la mayoría, pues nuestro llamamiento es muy importante y ha sido seguido por mucha gente, no tienen tanto poder. Yo creo que no hay que exagerar, que una cosa es la impresión que da, porque los medios de comunicación les gusta mucho destacar el follón y el no sé qué, y otra cosa es la vida real, que es muy distinta, sinceramente, muy distinta. Si el público español, la opinión pública española, piensa que los actores españoles son una panda de sinvergüenzas que están todo el día borrachos y
no piensa eso, ¿eh?
Es mentira.
La opinión pública española, por lo menos la de la gente joven, que es con quien debería sintonizar el actor o el músico, ¿no? Es básicamente que es un tipo politizado, con unos intereses muy claros, y de izquierdas,
en nuestro llamamiento han firmado todo tipo de personas. Desde Antonio Dolano, te pongo un ejemplo, que es un hombre que...
Claro, no es precisamente la izquierda.
No, exacto. O Antonio del Real, que es un hombre, pues yo creo que muy moderado en esos asuntos, y que, bueno, hasta gente que evidentemente tienen posturas de izquierda y de izquierda radical. Me parece estupendo. Nosotros estamos abiertos a todo. Si es que nuestro movimiento es unitario. Y yo creo que la respuesta ha sido pues realmente excelente y estamos súper contentos. En la asamblea del miércoles nos las prometemos muy felices. A lo mejor llega el miércoles y nos echamos a llorar porque no viene nadie. Pero yo creo que reducir la representatividad de los creadores españoles y de los actores españoles a un pequeño grupo de 15 o 20 personas que tienen buenas relaciones con el señor Zapatero, eso es una exigua minoría.
Yo creo que va más lejos. Ahora ya la última pregunta.
Fernando, has hecho cuatro.
Con esto termino, César, te lo juro. ¿Cuándo la cultura española va a liberarse del yugo izquierdista que la somete desde por lo menos los años 20? ¿Alguna vez va a ser posible que ser artista, escritor, actor o cantante no signifique necesariamente ser de izquierdas?
Bueno, aquí apelo al maestro Vidal para que matice esas declaraciones.
No, es que eso no es cierto.
En la época de la República eran diputados ilustres personalidades como el señor Marañón, como el señor López Ayala, como el señor Unamuno, como el señor Ortega y Gasset, como el señor Besteiro. Hombre, cada uno tenía sus opiniones, pero decir que toda esa gente son de izquierdas desde los años 20, hombre, por Dios, por el amor de Dios, César, tienes que escribir un libro sobre esto.
No, es cierto.
Es que tienes que escribirlo, porque fíjate que tus retoños radiofónicos...
No es mi retoño radiofónico.
No es tu retoño. Pues yo, si fuera tu retoño, le diría que le dieras unos azotes. ¿Cómo va? Eso no es cierto. Vamos a ser serios. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo le daría la vuelta al guante de tu pregunta. ¿Cuándo se va a liberar del izquierdismo la profesión de intelectual? Pues a lo mejor cuando se libere del anti-intelectualismo los sectores más conservadores de este país. Que eso sí te puedo decir, que son sistemáticamente proclives a pensar que cuando alguien tiene un libro en la mano es un contrario. Y eso, perdóname, y se lo digo al señor Vidal, al que respeto y admiro muchísimo.
Es un socialista, ¿eh?
No,
será socialista,
eso,
pero sí. Yo creo que tiene razón. Te digo lo que es verdad.
Hay
la gente
tiene miedo,
y nos ven entrar y dicen.
No les gusta.
Claro, no les gusta. Le ven entrar y dicen, a ver, ¿a qué vienen estos? Ya están aquí los de la ceja, los perrofóticos, los no sé qué. Nos llaman de todo.
Tener ideas. Y yo digo,
pero vamos a ver. Pero es que no se puede pensar. Vamos, si viviéramos en Francia, donde hay un señor, Raymond Aron, que ejerce un magisterio liberal y además con seguimiento masivo, y que es capaz de enfrentarse a Jean-Paul Sartre en un debate público, Si viviéramos en Francia, no ocurriría esto, porque la gente diría, hombre, señor Sastre, también lo ha dicho el señor Arón, lo ha dicho lo contrario. Se podría, pero ahora cuando la intelectualidad de izquierda lanza unas propuestas, no hay intelectualidad de derechas que pueda... Hombre, hay algunas...
Ejemplo,
aquí, sí, este señor se encarga de eso, pero perdóname un momento. Es una voz clamando en el desierto, es San Juan Bautista... y de tú y tres más.
El ejemplo no es el más agradable, pero todo el mundo sabe cómo acabó San Juan Bautista. Y
bueno, no te deseo ningún mal, pero vamos, me refiero a que todas estas cosas es importante matizarlo. Lo que tú acabas de decir es una generalidad que yo sé que lo piensa mucha gente, pero es un error. Ojalá tuviéramos una vida democrática donde se pudiera debatir sin ser automáticamente satanizados por el contrario. Y esto nos culpa a todos. Y esto está en el origen de nuestras discordias civiles durante muchos años. Y yo creo que es algo que tenemos que superar. ¿Por qué no podemos tener una vida democrática como la de los países más avanzados en ese sentido? Eso es deseable. Y eso pasa por respetar también a los contrarios. Mira, hay una cosa de Isaiah Berlin que me parece admirable. Yo admiro a Isaiah Berlin. Me parece admirable. Escribe una biografía de Carlos Marx, que por supuesto él no está de acuerdo con las teorías de Carlos Marx, pero es una biografía tan respetuosa, con tal esfuerzo intelectual de entender la posición del contrario. Me parece modélico. Me parece modélico, me parece que esa actitud debería prevalecer. Isaiah Berlin es un hombre, yo creo que respetado por todo el mundo, por la izquierda y por la derecha.
Pero prevalece lo contrario, que no tiene carne
bueno,
de
Bueno, Fernando, la... por favor,
es
por
así.
Favor.
Yo creo que...
Mi retoño hoy está muy respondón, efectivamente.
Yo estoy hablando de Isaiah Berlin y tú estás hablando de las invenciones de cine, son cosas
bueno,
distintas.
Bueno, yo comparto ese punto de vista, de hecho... Mi último libro publicado, que es El camino hacia la cultura española, es un esfuerzo por entender a la gente que ha estado situada en uno y otro lado y, desgraciadamente, un sector muy importante de la cultura española que desde hace siglos acaba exiliándose porque no la dejan vivir en España.
Sí, sí,
y algunos, por cierto, algunos de los personajes de la cultura española más conocidos fuera de España y, sin embargo, desconocidos en España son algunos de esos exiliados españoles que vienen desde la Edad Media.
Sí,
o sea,
sí,
no es algo nuevo. Don Fermín, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y yo tengo la costumbre de obsequiar con uno de mis libros a aquellas personas que tienen la gentileza de venir aquí y someterse a la batería de preguntas. Siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. Pero he escogido en su caso una novela que es una novela artúrica. Es un intento de releer la idea de Arturo a través de Merlín. Y en la que se insiste mucho en el valor de la cultura en un momento en el que el mundo se desploma. Es decir, cuando ese imperio romano orgulloso durante siglos se está viniendo abajo, sin embargo hay quien piensa que aunque el imperio se caiga, por lo menos tenemos que conservar la cultura.
Me parece una gran idea.
Muchísimo.
Y te agradezco mucho el regalo y además, como estamos en plena temporada de piscina, lo disfrutaré.
Sí, es posible. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias.
Nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida.